see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for... Buenas tardes y bienvenidos al programa Invisibles. Invisibles quiere dar voz a aquellos estratos sociales ocultos que por razón del color de piel, religión, opinión, edad, clase, sexo, condición sexual, género, discapacidad, sufren en silencio, directa o indirectamente, sus discriminaciones. En Invisibles queremos escucharos, y este es vuestro programa. Entre todos podremos aprender, conocernos, empatizar y reorganizar los valores cada vez más ausentes en esta sociedad. Somos Jessica Sala y Judith Raso de Asociación Guineo Catalana Visila y estaremos con todos vosotros y todas vosotras cada viernes de 6 a 7 de la tarde en la Marina FM 102.5. Y seguimos aquí en la Marina FM 102.5 en el programa Invisibles. Judith, cuéntanos, ¿de qué era el programa hoy?
Buenas tardes, Jessica. Una semana más seguimos aquí con noticias y recomendaciones en nuestras secciones. Esperamos que los temas propuestos cada semana sean de vuestro interés, que nos escuchéis y que si queréis participar en el programa en directo podéis hacerlo llamando al 93-331-4040. 93-331-4040.
Comenzamos hoy con las noticias invisibles. Y es que esta semana hemos sido testigos de un trágico incendio en Badalona, en una nave industrial abandonada donde se alojaban cientos de inmigrantes sin documentación. El incendio de la nave de Badalona, en el que han muerto 3 personas, ha provocado la indignación de entidades y ONGs que achacan lo sucedido al racismo institucional, que además no permite regularizar y dar una vida digna a las personas inmigrantes sin papeles. Montse Santolino, miembro del equipo técnico de la Organización por la Justicia Global, la FEDE.cat, tacha la tragedia sucedida durante el Día de los Derechos Humanos como terrible. Este caso es la tormenta perfecta de todas las vulneraciones y del racismo institucional de todas las administraciones, que además, cuando pasan estas cosas, se pasan la pelota de unos a otros en lugar de asumir parte de su responsabilidad. Eso mismo señala la misma. Racismo institucional que Santolini explica como que está presente en todas las administraciones. Se traduce además en varias leyes e inacciones. En cuanto al Estado, la ley de extranjería, que lo complica todo, afirma, y que además no permite la regularización, y en consecuencia la posibilidad de tener una vida digna, ya que condena a estas personas al no tener ese tipo de derechos. ¿Qué te parece eso, Judith?
Ha sido muy fuerte porque además no se saben todavía las causas, no se sabe si ha sido provocado, todo el mundo se tira las pelotas en su terrao y el caso es que han habido 3 muertos y... Uh-huh. Muchos más que no saben si aparecerán.
Exacto. Pero traigo también otra noticia y es que se interrumpe un partido de la Champions por un incidente racista. Por primera vez en la historia de la Champions League se suspende un partido de fútbol por un incidente racista provocado por el cuarto árbitro. Todo sucedió el pasado martes en París, donde se disputaba el encuentro entre el PSG y el Istanbul Başakşehir. Corría el minuto 16 cuando el cuarto árbitro le comunica al árbitro titular, por el pinganillo, que debe sancionar al negro.
Venga.
Justo en ese momento y tras 10 minutos de intensas discusiones, los jugadores de ambos equipos decidieron retirarse al vestuario. Finalmente, el partido fue aplazado al día siguiente, disputándose con un equipo arbitral diferente.
Pues seguimos, otro caso más de racismo.
Sí, ¿no? Porque en realidad el sí de la cuestión aquí es si ese acto es o no racista, pero lo cierto es que quizás se podía haber referido al segundo entrenador, que es al que iba dirigido el comentario de negro, el segundo entrenador del Istanbul, por su nombre o por su vestimenta, o incluso pues que es el segundo entrenador del equipo visitante, ¿no?
Sí, es la connotación lo que se considera racista, porque si a un jugador Exacto. o a un entrenador de raza blanca no se dirige a él por su color de piel... porque al de raza negra sí que se le especifica.
Exacto. Lo que sí que es verdad que en este punto, pues por lo menos, mira, se suspendió el partido, ¿no? Oye, hubo esas reivindicaciones de todos los miembros de ambos equipos, ¿no? Que eso también es algo
eso
bastante positivo.
Honra, sí, sí.
Sí, sí. Pero bueno, ya que estamos de viernes y que es una semana que ha sido corta y que por eso a veces incluso difícil, vamos con un tema.
Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for.
Una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí.
Seguimos aquí en la Marina FM 102.5 en el programa Invisibles. Y seguimos aquí con la cultura de esa semana. Judy, ¿qué podemos hacer durante este confinamiento de fin de semana?
Pues mirad, este fin de semana en la Generalitat Sanxenca tenemos la obra de teatro No es país para negras de Silvia Sopale. Empieza hoy a las 8 de la tarde y mañana también a las 8 de la tarde. No os la perdáis. Entradas ya no quedan, están agotadas.
Bueno, entradas.
Y el que las tenga, que lo disfrute.
Wow.
También llega el Technovation Girls, que es un certamen de que para chicas. Uh-huh. Mira, digo, no, ya os voy a participar a la nueva edición del concurso internacional de tecnología y emprenedoria. Inscripcions obertes, presentació en línia, dilluns 14 del 12 a les 8:30. Apunta't a la biblioteca Francesc Candel o per correu a b.barcelona.fc.arroba.cat.
Wow, vaya, vaya, tenemos muchas cosas, ¿eh?, para hacer este fin de semana.
Sí, sí, también podéis visitar la, la Fira de Santa Llúcia con aforo limitado y otras firas de barrio. Uh-huh. Y recordad, evitar las multitudes, guardar las distancias de seguridad y sobre todo usar la mascarilla. Si tú te cuidas, nos cuidas a todos.
Sí, la verdad que sí, pero es muy interesante, ¿no?, que podamos pues realizar aún así tipo este tipo de encuentros.
Pequeñas, sí, y pequeñas actividades con aforos limitados e intentando no colapsar.
Sobre todo, mira, el de Santa Llúcia, que es
un emblema de la ciudad.
Claro, vamos
y más
cada
en Navidades.
Año todos, ¿no? Pero bueno, este año va a ser diferente.
Todo.
Tendremos que, como bien dices, pues ser conscientes y tomar precaución.
Pero si vemos que está muy lleno, pues hacer otras cosas.
También,
sobre todo no aglomerarse.
Exacto, exacto. Pero vamos a escuchar, vamos a comentar otra cosa, porque ahora que estás diciendo lo de las esas actividades que pueden realizar los fines de semana, también hay unas series que, por ejemplo, podríamos ver. Y es que estuve viendo en la semana pasada Adu, que fíjate que es muy famosa y tal, pero no la había visto. Y me ha parecido muy interesante. Trata sobre tres historias desgarradoras que confluyen en Melilla. Un niño en un viaje desesperado. Un padre que se reencuentra con su hija. Y un guardacostas al que le recorre la culpa. Muy interesante, la verdad me ha gustado muchísimo y os la recomiendo. También Alguien tiene que morir, que también la podéis ver como la anterior en Netflix. Y es que su familia pues pretende concertarle un matrimonio, pero realmente el protagonista ama a un bailarín. ¿Cuál es la única salida? Que alguien tiene que morir. Me encantó, Judith. Pues espero que la veáis.
La veremos este fin de semana.
Sí, sí, está muy interesante. Y ahora sí que vamos a escuchar algo de música.
She said infinity, yo. She said make I put it in,
put it in,
no. She said till infinity, yo. She said make I put it in,
put it in,
no.
We are take a la huska, cover me like babushka. Would you like to get my kiwa? And your body, you different animal. Sangalo me like a Gigi. Make I beat on like I'm Sonny Wiki. It's what you do with the banana. Good determine if you go get us for banana. Very much show yourself, do what you do. Use Kayamata, you feel use juju. They don't play me your tape for artillery. You they use call a boy salary. Make I put firewood for the fire. Send you the wire. Now you are go ama and I know go retire. Bedroom voice be like say you day for the choir. Do re mi so la ti do, do mi lala.
She feeling da 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 di da da. She dey feel and da 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 da. She dey feel and da 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 da. She dey feel and da 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 da. She say till infinity,
till infinity, 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 yo yo yo.
She say make I put it in,
put it in,
no no no. She say till infinity, yo.
Infinity,
infinity, yo, oh, infinity, yo. She said, make a put it in,
no.
She said, till infinity, yo, yo, yo. She said, make a put it in.
Y seguimos aquí en la Marina FM 102.5 en el programa Invisibles. Y por fin llega el momento de la sección del invitado. Y tenemos hoy con nosotras, Judith, hoy tenemos un invitado, bueno, una invitada espectacular. Y es Laia Muñoz Bover. Laia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Laia. Antes de comenzar con la entrevista, permíteme hacer una breve introducción para aquellos oyentes que no te conocen todavía, para que puedan un poco tener una idea, ¿no? Y es que Laia Muñoz Bover trabaja en la Generalitat de Cataluña desde 2008. Es una mujer adoptada, nacida en Barcelona, y ha desarrollado un proyecto llamado Mujeres Negras y Nuevas Tecnologías con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Participa en charlas y en mesas redondas sobre adopción e identidad y colabora con diversas asociaciones de padres adoptivos. También ha sido portavoz en Cataluña de la Comunidad de España Africana y Afrodescendiente CENAE. ¡Wow! ¡Magnífico! ¡Cuántas cosas, Laia! ¿No?
Sí, bueno, la verdad que me he implicado así en proyectos personales y profesionales y, bueno, mi experiencia profesional está más vinculada a lo que es la administración pública, ¿no? Porque llevo ya 13 años en la Generalitat y a partir de allí, bueno, he ido trabajando por varias áreas y ahora estoy en el área de las nuevas tecnologías, así que evolucionando poquito a poquito.
Muy bien. Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Judith.
Mira, para empezar nos gustaría que nos explicaras, si es posible, cómo te identificas tú, como mujer mulata, como mujer mestiza o como mujer racializada.
O ninguna de ellas.
O ninguna de ellas.
Exacto, o ninguna de ellas, claro. Porque esta pregunta me ha removido un poquito porque no me gusta identificarme tampoco por el color de piel, en el sentido de que me considero como muy catalana. Y una mujer negra, pero en mi caso criada en una familia blanca. Y siempre, desde pequeñita, yo quería ser como mis padres y tuve un pequeño conflicto a nivel emocional también ya cuando crecí, porque yo me sentía blanca. Entonces, eso pasa a muchos chicos y chicas adoptadas que estamos crecidos con familias blancas que hay un nombre que es Niño Oreo, que te sientes como negro por fuera, pero eres blanca por dentro. Entonces, toda la vida la gente me ha dicho, ay, pues que tú serías mulata, ¿no? Luego mestiza, ¿no? Porque tu padre y tu madre, uno sería blanco. Y yo, pues siempre tengo que decir que no lo sé. Con lo cual, hasta que ya no pasé los 30, no pude saber si realmente era mestiza o no era mestiza. Así que para mí es una pregunta que tiene como un recorrido emocional.
Wow. ¿Y quiénes son o han sido tus referentes o en quién te has podido inspirar, ¿no?, para ser la persona que eres hoy?
Pues de pequeñita la verdad es que cuando estás en una familia blanca y no tienes a nadie como tú, porque mi conflicto era pues que no me parecía a nadie. Y no me parecía a mis padres, no me parecía a mis hermanos, porque tengo dos hermanos. Y lo que veía en la televisión, pues a mí siempre me ha gustado muchísimo el deporte, he hecho deporte siempre de pequeñita y he patinado, porque hago patinaje artístico y competía en su momento. Y me acuerdo que había una chica que se llama Surya Bonaly, que era campeona espectacular, una niña negra, francesa, que luego me enteré que era como adoptada, ¿no? Y no caí en eso. Y era como, bueno, yo creo que empecé a patinar, que al final se convirtió en mi hobby también a lo que estudié, que es mi licenciatura en INEF. Y fue como la primera persona que dije, guau, yo me parezco a esta chica y quiero hacer lo que hace ella y creo que patino por ella, ¿no? Y me acuerdo que mi madre también, como no vivía en un pueblo muy pequeño, porque yo vivía en Ribarroja d'Ebre, que está un pueblo tocando al Aragón, que es de 2.000 habitantes. Un día me llevó a ver la Verge a Montserrat, a la Moreneta. Y fue como, bueno, aquí hay una que es negra como tú, la Verge, ella es negra, pues tú eres negra, ¿no? Fue un poco esa escena que la cuento muchas veces como una anécdota de decir, bueno, hay una virgen que es negra, no soy tan rara, ¿no? Al menos está la virgen. Así que he tenido muy pocos referentes a lo que se refiere a nivel de personas que fuesen como yo, que era lo que yo más echaba en falta.
Esto que tú explicas, Laia, mira, yo por ejemplo soy madre de dos niños mulatos, ¿vale? Tú, como tu parte de ser adoptada, yo tengo a mis hijos que tienen a los dos referentes, que uno es negro y uno es blanco, pero ellos también tienen que construir su propia identidad, porque al tener los dos colores llegarán a un momento en el que se tendrán que identificar. Y no tiene nada que ver con que seas adoptado, ¿no? Es por eso la pregunta de negro, mestizo, mulato. Porque llega un momento en que ellos se hacen esta pregunta. ¿Yo de qué color soy? Porque mi madre es negra y mi padre es blanco. O mi padre es negro y mi madre es blanca. El mulato, la mulata, el mestizo, la mestiza, siempre va a tener esto en su manera de identificarse.
O sí, quizá claro. En el suyo no, porque como comentaba, estaba en un entorno en el que solo estaba, o sea, su crianza se realizó en un entorno.
Sí, pero también puede pasar en una familia de que no sean adoptados, que el mulato conviva con la parte blanca o con la parte negra por una separación o por lo que sea. Independientemente de que conviva o no conviva con las dos partes, siempre va a tener el proceso de identificación. Yo, por ejemplo, mi niño de 3 años ahora dice que él es blanco y nosotras somos negras.
Ajá. ¿Qué herramientas utilizaste tú para ese camino, para sentirte más identificada o crear, no sé, ¿qué herramientas utilizaste?
Me costó mucho, la verdad, porque yo siempre quería ser como mis padres, blanca, y hasta que no conocía a mi familia biológica, no me di cuenta de la primera vez que vi una foto de la que era mi supuesta hermana, porque la primera vez que la vi fue por LinkedIn, una fotografía de LinkedIn, y pensé, hostia. Mi padre me dijo, uy, ¿te pareces a ella? Y yo pensé, no puede ser porque ella es negra. Es lo que yo pensé en ese momento, como diciendo, ella es negra, pero yo no. Y luego, claro, cuando te das cuenta de que son tu familia y vas conociendo familia y aunque suene un poco raro, es como, ostras, primero era como, ¿qué negros que son? ¿No? Para mí como me chocaba. Luego, al final, lo acabas normalizando y a mí me ha ayudado un montón pues tener amistades negras, interactuar con gente negra, porque no estaba acostumbrada y lo he hecho ya pues como muy de mayor, porque en ese momento como que el cuerpo o la vida me trajo las personas y circunstancias y aprender a relacionarme también porque no estaba acostumbrada en realidad. Pero sí que lo que comentas de tus niños, yo por ejemplo cuando hice la búsqueda de los orígenes como persona adoptada, yo quería conocer a chicas adoptadas y cada vez que hablaba con alguna era como, guau, es que son muy diferentes. Pero cuando empecé a conocer a chicas mestizas, empecé a ver que compartían muchas cosas en común de esas chicas mestizas también, porque tienen su parte de familia blanca y su parte de su familia negra, y sí que me sentía como más comprendida de decir, guau, creo que esas chicas me están entendiendo, porque ahora soy yo la que tengo que conjugar también esas dos familias.
Digamos que entonces en el pueblo en el que comentabas anteriormente que eran de 2.000 habitantes, tampoco podías ver otras etnias o no había diversidad dentro de esos 2.000 habitantes, tampoco.
No, en ese pueblo no había nadie, era yo la única niña negra, claro. Y hasta que no fui a la peluquería, porque claro, llega el momento del pelo, que tienes una madre blanca que no sabe cómo peinar el pelo, y mi madre... Me acuerdo que estaba en la bañera y me decía, como llores, te rapo el pelo. Y ese era un mantra. Y fue a Llongueras, me del palo, bueno, no sé qué hacer con el pelo de esta niña. Y Llongueras le dijo, hay una peluquera en Barcelona. Y entonces fue cuando, para mi comunión, me llevaron a la peluquera y me hizo las trenzas, ¿no? Y fue como, guau, una salvación. Y era el único lugar en el que yo interactuaba con alguien negro en la peluquería. Cada vez que me hacía trenzas o luego pasas por el de rizado, cada vez que cada 3 meses te vas a rizar el pelo, para mí era como ir a África. En plan, voy a la peluquería, voy a África. Cuando voy, ya no tengo ningún más contacto con África ni con gente negra, porque en mi día a día pues no había. Eso fue en el colegio. Luego ya cuando me mudé, porque nos mudamos, yo tenía 13 años, a una ciudad un poco más grande que es Reus. Allí sí que en el barrio había otra familia, en el bloque de delante, que habían algunas niñas negras. Y yo las miraba como, ay, mira, unas niñas negras, ¿no? Pero tampoco no interactuaba. Yo creo que les dejé ropa, o no sé cómo fue, que al final hubo un contacto, pero era algo como extraño. Muy, muy, muy extraño, porque no... Y luego en la universidad, porque yo estudié aquí en Barcelona, ya me fui a vivir a Barcelona, y sí que... En los 4 años de universidad había un par de niñas también negras, pero yo no tenía necesidad tampoco de hablar con ellas. Era como un tema que no le daba importancia y que no me preocupó. Fue luego ya a partir de los 30, cuando ya sí que necesité compartir experiencias con chicas negras y con el pelo afro, y a que me enseñaran a ver cómo hay que tratarlo. Y sí que he tenido como esa necesidad de interactuar más con gente negra.
Entonces, ¿cómo, cuándo o de qué manera sentiste, ¿no?, la necesidad, esa necesidad de poder acercarte a personas racializadas, y cómo o qué te ha aportado eso?
Surge cuando yo conozco a mi familia biológica, cuando yo conozco a mi madre biológica y mi hermano y mi hermana, y quería conocer a mi padre biológico, fue cuando de repente tengo como esa necesidad de decir... me acuerdo que también conocí a otro primo que me invitó un fin de año a su casa y yo pensé, ¿y qué comerá? ¿Sabes? Cosas que... Plátano frito, pues que puede ser lo más normal del mundo. Pues yo nunca había comido plátano frito. Y en mi casa, pues no entraba en la mentalidad de hacer plátano frito. Quien dice eso, dice cualquier otra comida que a mí como que me chocaba, ¿no? Que culturalmente, incluso la música, ¿no? Empezar a escuchar música... mis amigas, por ejemplo, escuchaban rock catalán. Y yo he crecido pues con el rock catalán, que no me gustaba, pero era lo que escuchaban mis amigas. Entonces es como decir, guau, pues tengo ganas de descubrir, yo qué sé, Burna Boy, o gente que es como yo en el aspecto de que, pues como que ese rollo como que me mola más ahora, ¿no? Como siendo como más identificada. Y me ayudó para conocer a la familia biológica y para poder ir a Guinea Ecuatorial también cuando viajé. Era como aprender un poco de África a través de las amistades y a través de lo que te contaban pues tus amigas negras, que yo de Guinea Ecuatorial pues no sabía ni que era bubi, porque me enteré que era bubi a los 20 y tantos.
Ya, claro. Entonces podías decir, o sea, con lo que me explicas, me da la sensación como que eras víctima o tenías muy interiorizado los estereotipos, ¿no? Cuando afirmas sí, que, sí, por ejemplo, sí, qué comían o qué música escuchaban,
sí,
¿no?
Exacto, sí. Sí, porque en mi casa no había nada de África, no había ni una figurita, ni música africana, era como que no existía. Yo tengo una foto de pequeña de vestida catalana, de la pubilla, grande, en el comedor de casa de mis padres, como que la cultura catalana estaba allí como muy presente. Y todo lo que fuera África o Guinea era completamente inexistente.
Pero no me has contestado a la pregunta de qué te ha aportado. O sea, cuando hiciste ese impasse de conocer, sí, ¿no?, hasta hoy, ¿cómo lo evalúas? ¿Qué te ha aportado ese acercamiento?
Pues a mí el sentimiento de pertenencia es lo que más me ha podido aportar. El sentir que perteneces y que estás con personas que se parecen a ti, ya sea físicamente o incluso pues al conocer a mi familia biológica, ¿no? Ver cosas de tu personalidad que se parecen a unas hermanas cuando las has conocido con 30 y tantos, a mí me ha aportado como un descubrimiento brutal y mucha ilusión también de ver que hay muchas personas o incluso familia que puedo compartir mucho y nunca en la vida me lo hubiese imaginado. Uh-huh. Así que me aporta sentimiento de agradecimiento. La verdad es que siento mucho agradecimiento.
Realmente te tengo que decir que ahora mismo estoy aprendiendo muchísimo porque realmente
no
es una realidad, claro, que yo tenga cerca, ¿no? Porque ahora mismo cuando me dices, con todo lo que me acabas de explicar, si me dices que conocías a gente o te estabas relacionando en una nueva comunidad, ¿no? Para que nos entendamos, en las que se te parecían a ti,
sí.
Pero realmente se parecían a ti porque tenían un color... ¿O porque realmente tenían unas condiciones socioeconómicas, de formación, digamos, cultural, ¿no? Porque realmente a veces, quizás, puede ser que que se parezca o no, puede ser simplemente por el color, no, que no tengas por cómo has estado creciendo, me refiero, ¿eh? O sea, tú te encuentras ahora con un tipo de personas que yo te pregunto si realmente compartías o realmente sí se parecían, o solamente era porque era a un color más cercano.
Se juntaban varios factores. Te pondré una chorrada, una tontería, pero para mí fue muy importante. Cuando descubrí el Black Barcelona, uh-huh, que fui porque bueno, había una chica adoptada que para mí era como mi referente, que daba charlas, y de repente me dice, voy a ir aquí. Y digo, pues yo también voy a ir. Pues el hecho de escuchar personas negras hablando catalán, para mí ya era importante, porque yo no había escuchado personas negras que hablasen el catalán. Y parece una tontería, pero a mí el hecho de la lengua y de poder expresarme en catalán, porque es mi lengua materna, uh-huh, y ver que otras personas negras también lo hacían, pensé, hostia, pues qué guay, ¿no? Que como que no soy la única en ese aspecto. Y sí que ver gente negra pues con estudios universitarios, pues me chocó, porque yo no conocía gente negra que tuviese estudios universitarios. O sea,
¿conocías a gente negra que no tenía estudios universitarios entonces?
¿Quién? ¿Perdona?
Que digo que si me decías que no conocías a gente negra con estudios universitarios, ¿quiere decir que las personas que conocías no tenían estudios universitarios? ¿O relacionabas a que las personas negras no suelen tener estudios universitarios?
Exacto, relacionaba que las personas negras no suelen tener estudios universitarios, porque yo no conocía personas negras que tuviesen estudios universitarios.
Bueno, pero también se debe al hecho de que vivías en un pueblecito donde había muy poca gente. Claro. Si te hubieras criado en Barcelona, hubiera sido totalmente diferente tu visión.
Exacto.
Porque hubieras conocido a muchas más personas más cercanas a ti.
Seguramente hubiera sido.
Y una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú has sabido desde el principio que eras adoptada?
Pues me lo dijeron a los 7-8 años.
No, es una edad temprana.
Sí, es una edad temprana.
Pero aunque te digan que eres adoptada, hasta que no creces no te das cuenta de lo que significa ser adoptada. Porque es, vale, ok, soy... Pero bueno, si eres adoptada es que hay un abandono.
Y claro, si hay un abandono, tienes un duelo.
Exacto, hay otra familia anterior, unos padres anteriores a los padres que tienes ahora. Uh-huh. Y ese ejercicio de los otros padres, pues como que no lo había hecho porque no estaba yo por la labor. Y de repente cuando aparecen los otros padres y la otra familia, pues te das cuenta que hay un pasado antes de llegar al hogar en el que tú te has criado. Y hay una historia. Y lo interesante es también ver pues la otra historia, ¿no? De por qué una familia no te has criado con los padres que biológicos. Ahí hay un momento en el que te preguntas, bueno, muchísimas cosas.
Pues me dejo la entrevista en stand-by, porque estoy alucinada con tanta información. Y seguimos de viernes con otro temazo.
Watching you, smarting you, don't move. You come, they shout to me. The money you know work for. Back commando, you carry overload. Yawa day, Igoro, show one day, go one day. Goro back, goro back, goro back, goro back, goro. Oh, ya carry ya. Goro back, goro, goro, goro back, goro back, goro. Oh, ya carry ya. Goro back, goro back. They walk in bamboo, they chop. Let me tell you, say you be talk and do. Okay.
tell me what you feel do. I don't mean to bother you at all. Monkey they walk in bamboo, they chop. Tell me till you say you better can do. Oh girl, tell me what you feel do. Yeah, go back, go back.
Y seguimos aquí en la Marina FM 102.5 con nuestra invitada de hoy, Laia Muñoz Bover. Laia, buenas tardes. ¿Laia?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Sigo alucinada, ¿eh? Sigo alucinada con tu intervención. Pero siguiendo un poco donde nos habíamos quedado, ¿sentiste un duelo por tus padres biológicos?
Pues al principio no lo sentía, yo crecí con la indiferencia, con pensar, bueno, nací de otros padres, pero no estaban en mi imaginario. Y llega un momento en el que sí que aparece un duelo, pero yo creo que ese duelo es el momento en el que los conozco, ¿no? De decir, ¡buah, qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Por qué me han abandonado? Y allí fue como un proceso como más consciente. Así que el duelo ha sido un poco también de ver qué es lo que hubiese pasado si no me hubiesen abandonado, ¿no?
Exacto.
Que es
claro,
ver cómo
claro.
hubiese sido haber crecido pues, con las hermanas que luego he conocido. Son sentimientos como muy contradictorios.
Uh-huh. ¿Y cómo viviste conocer a tus padres biológicos?
Pues lo viví, bueno, como una aventura, ¿eh? Porque la gente me decía, ¡buah, es que eres muy valiente, es que no sabes lo que te vas a encontrar, y si no te gusta lo que encuentras! Porque cuando eres adoptado hay como muchas hipótesis, ¿no? Y hay como, yo siempre pensé que era, mis padres me abandonaron porque estarían en África pasando hambre, y yo tenía como esa creencia como muy instalada, ¿no? Es decir,
¿propia cuando de repente o porque habías escuchado?
Claro. ¿Perdona?
Digo que es una convicción propia o... ¿O porque era lo que habías escuchado?
Era lo que yo había imaginado toda mi vida. Porque los adoptados nos hacemos como una película de lo que creemos que son los padres biológicos y la familia biológica. Y cada adoptado se hace su película. Y mi película era, uy, una chica negra abandonada es porque una familia no ha podido cuidarla, estarán pasando hambre en África. Ese era mi imaginario.
Los anuncios de la
Pero vida. Luego... Exacto, los anuncios, lo que tú ves en la televisión. Luego te das cuenta que no tiene por qué ser así y tampoco pues no fue así mi caso. Y el proceso de búsqueda fue como un proceso de sorpresa total, porque realmente yo he estado muy cerca de mi familia, tanto de mi madre como de mi padre, como de mis hermanos, mis hermanas. Era increíble, ¿no? Es decir, cómo han estado siempre tan cerca y no me había dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Así que cuando conocí el primer encuentro con mi madre fue como más... Yo quería conocer a las hermanas, ¿no? Porque yo toda la vida quería una hermana. Y siempre quería una hermana y mis amigas tenían hermanas. Y yo como tenía dos hermanos mayores, cuando conocí que existía una hermana, fue como, ¡guau, qué ilusión! Porque es lo que siempre he querido. Y luego he descubierto como más hermanas. Y ha sido como, ¡guau, una pasada! En realidad, de qué bonito, ¿no? Porque me parece, aunque tenemos poca relación de no vernos mucho... Pero me parece como muy bonito de tener esta oportunidad de decir, ostras, y verlas pues que puedo compartir cosas,
Exacto.
¿no? Que puedo compartir muchas más cosas que al igual con mis hermanos de toda la vida pues no comparto. Eso es también lo curioso de la situación.
¿Y cómo viviste eso? ¿Cómo fue el viaje que realizaste para conocer tus raíces en Guinea Ecuatorial?
Pues tuve la suerte de ir con un primo y toda su familia a una boda bubi.
Wow.
Y la verdad que la boda bubi fue una boda bubi como muy, muy tradicional, que me encantó. Además era un matrimonio que eran de Tarragona y se casaron en Tarragona y luego se casaron en Guinea. Y yo no me imaginaba que hubiera sido una boda como tan tradicional. Así que fue súper bonito, la verdad, y me lo pasé súper bien y con la familia me trataron espectacular. Así que no pude visitar mucho la isla porque visité solo la parte del norte y me quedó la parte del sur, pero tengo un recuerdo súper bonito de haber vivido la experiencia con toda la familia, con la boda, con las fiestas, con la comida, con los trajes tradicionales, con los rituales, o sea, fue como todo muy auténtico, así que me gustó muchísimo la experiencia de ir a Guinea.
¿Era como te la imaginabas?
Pues no me imaginaba nada, pero una cosa que sí que me sorprendió es que la gente era como muy seria.
¿Sí?
No me imaginaba, sí. Vi la gente como muy seria, como muy apagada y no me imaginaba que fuera así. Era lo único que me chocó, así como el paisaje, pues sí que es muy bonito y todo. La gente era lo que dije, uy, pues no me imaginaba encontrarme así, como la gente como muy seria, la verdad.
¿Y cómo fue tu etapa de estudiante en el colegio, en el instituto o en la universidad cuando estudiaste SINEF?
Pues en el colegio la verdad es que muy bien, además como tenía la suerte de sacar buenas notas y yo me crié también en una escuela que estaban mis dos hermanos mayores y luego me he enterado pues que ellos me han defendido muchísimo de insultos, con lo cual a mí no me llegaban esos insultos. Yo tenía como dos guardaespaldas silenciosos y en el pueblo y cuidado que alguien me dijera algo porque saltaban los dos guardaespaldas, pero yo he crecido como muy inocente, porque no había vivido episodios, aquello que te cantaban la canción de los conguitos, sí, pero para mí no era problema. Luego en el instituto fui a Reus, una ciudad un poco más grande, y la verdad que también súper bien, y la universidad, como estudié educación física y era súper divertido porque era deporte, siempre me lo he pasado súper bien, así que recuerdo la época estudiantil con muy muy buenos recuerdos, y la universitaria pues más todavía porque me lo he pasado muy muy bien.
¿Cuál ha sido la discriminación o insulto o acto racista que más te ha marcado?
Pues el primero que recuerdo. Yo era pequeña, estaba en una pista de patinaje, en una competición, pequeña no sé la edad que tendría, igual tendría 10 años o algo así, y estar en la pista de patinaje y de repente en las gradas, lo típico que los padres hay, un padre gritó ¡negra!, así como gritando, ¿no?, desde las gradas hasta la pista. Y recuerdo el momento de, pues bueno, y ver a mi padre cómo se puso súper alterado, súper enfadado, furioso, hacia el otro hombre y pensé, guau, si mi padre se ha puesto así, es que ser negra es malo.
Qué pena.
Un poco por la reacción de mi padre. Es el único recuerdo así como que tengo presente de insulto y de grito directo hacia mí. Y fue el primero, en realidad, que recuerde.
Pero para que tú veas tu reacción, o sea, a ti el negra no te afectó en porque no estabas identificada con eso.
No,
fue la reacción de tu padre lo que te hizo darte cuenta de que era un insulto.
Exacto. Sí.
Qué
fuerte.
Qué fuerte.
Y una pregunta. Yo cuando hablo con los padres, dime.
Una pregunta que te quería hacer. Cuando fuiste a conocer a tus padres, ¿cómo es ese momento en que se lo planteas a tus padres adoptivos el quiero conocer a mi familia biológica y cómo se lo toman? Es que, claro, yo también me pongo en el otro lado. Hombre, claro, yo también me pongo en el otro lado de decir, hostia, ¿cómo me sentaría a mí que me dijeran, pues quiero conocer? Sí. A ver, es una curiosidad innata que es lógica que la tengáis, es normal, pero yo supongo que a ellos les tiene que mover algo por dentro también.
Hombre, fue muy... muy duro, fue muy duro para, sobre todo, mi padre no tanto, porque mi padre es una persona que es como más tranquila, ¿no? Pero mi madre es una persona muy, muy, muy emocional y claro, yo tuve una crisis y en esa crisis pues yo estuve mal, ¿no? Y mi madre lo que quería era que yo estuviera bien. Y de repente, toda la vida me habían dicho, nosotros te ayudaremos a buscar, pero no tenemos información y no podemos encontrarla. Así que yo dije, bueno, pues no voy a poder. Y cuando de repente fue todo súper rápido, porque fue que dio la casualidad que yo conocí al mediador de la Generalitat que hace la búsqueda de los orígenes, y le dije, mira, mamá, conozco esta persona que me puede ayudar, ¿no? Y mi madre como que se quedó en shock de decir, ¿cómo puede ser, no?, que conozcas al mediador que busca a las personas adoptadas. Y entonces me dijo, bueno, pues te apoyamos. Pero claro, ese te apoyamos es un poco con la boca pequeña en el fondo, claro, porque el dolor que ella tenía luego tuvo que hacer ella su proceso de decir, guau, es que ha encontrado la otra familia, que además son un montón y además que viven más cerca porque sabéis, viven en Reus, y tuvieron que hacer un proceso muy importante de aceptar que, bueno, yo quería dar ese paso.
Claro.
Y ellos me han acompañado. O sea, cuando yo conocí a mi madre biológica, pues ellos han venido, mis hermanos han venido a Reus, o sea, que tenía un apoyo espectacular por parte de mis padres. Pero sí que fue durillo para mi madre, sobre todo, para procesar toda la información, porque hay que trabajar mi parte emocional, pero también la parte emocional de ellos.
Claro. Wow. Y además has tenido mucha suerte, porque no creo que todo el mundo consiga encontrar a sus padres biológicos. También yo
tan
creo
fácilmente,
que tan fácilmente.
Quizás.
Yo creo que has tenido,
exacto,
mucha suerte.
Nosotros lo hablamos en casa de que nunca hubiéramos pensado que hubiera sido tan fácil y hubiera venido todo como tan, tan rodado, porque realmente cuando me lo planteo, a la semana siguiente ya tenía los datos y fue como decir, buah, ¿ahora qué hago? ¿No?
Sí, sí.
Me ayuda el mediador, pero luego van pasando los años y vas encontrando familia, porque encima los guineanos, ¿será que no hay familia?
¿Será que no vaya, vaya?
Pero vamos a es que sigo con un montón de preguntas que tengo en la cabeza, pero antes de seguir, vamos a relajarnos un poco y a escuchar algo más de música. My busy ninja boom boom, you're rolling with a rock star, no be kum 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 kum. Check it for your man, oh, Juliana. Break it for your man, oh, Maria. Check it for your man, oh, Juliana. Check it for your man, oh, Maria.
Yeah, Nana, you for move like a this. Body so bad, make her speak Japanese. Konnichiwa, wa ginger di floor. Nana, baba never seen that before. Walai, chai, you for slow down now. Where you program that? How you move around around like a pole dancer? The most sought after, she call the cut man eye.
Okay.
But I refuse to talk, she mommy what I find.
Oh,
see, kele no be issue. I get beauty queens down in Mogadishu.
Oh,
so talk you better make her feel you. Or make her get to step in if I need to. I get busy.
Wait now, I'm just playing. Small play, you want to turn too rough? Bad guy, Kwame Eugene. This bad dude, when you hear him, you stop. Oh yeah.
Somebody.
Y seguimos aquí en la Marina FM 102.5 en el programa Invisibles con nuestra invitada de hoy, Laia Muñoz Bubé.
Laia. Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue tu incursión en el mundo laboral?
Pues yo tuve los primeros trabajos típicos de como trabajar en el Pants & Company, uh-huh, así como más una tienda de ropa,
uh-huh,
luego trabajé en el Decathlon, hasta que ya me planteé pues hacer oposiciones, ¿no? Uh-huh. Porque yo tenía claro que quería algo estable y a veces me pregunto que el hecho de ser negra y no tener problemas en las entrevistas de trabajo,
uh-huh,
me ha influenciado en ese aspecto, porque yo dije, bueno, si hago una oposición, paso un examen. Un examen que es muy complicado, que hay que empollar mucho para sacárselo,
uh-huh,
y era como decir, bueno, aquí nadie me puede cuestionar nada porque yo me he sacado mi oposición, que tengo dos oposiciones.
Uh-huh, uh-huh.
Así que luego ya entré a los 24, súper joven, a la Generalitat,
uh-huh,
y desde ahí pues he ido cambiando de departamento, pero siempre en la Generalitat.
Uh-huh. ¿Y has sufrido algún tipo de discriminación en algún momento de tu carrera laboral?
No, lo que es discriminación no, pero hay un episodio que puede ser un episodio que para mí fue como muy incómodo, ¿no? Yo trabajaba en el Departamento de Justicia hace 3 años y cantábamos en una coral, ¿no? Y
uh-huh,
en esa coral pues hicimos un concierto en la prisión de Bad Ras de mujeres, donde,
uh-huh,
estábamos mezcladas funcionarias con interinas. Súper bonito, porque íbamos todas de negro y era como, bueno, no sabes quién es la funcionaria y quién es la interina, ¿no? Yo recuerdo estar en el patio de Bad Ras y mis compañeras, bueno, pues salimos, cruzamos las escaleras, subimos las escaleras y yo la subí como casi rápida, como corriendo, pero bueno, rápido, creo que sube rápido y de repente el seguridad me grita, ¡eh! ¿Tú dónde vas?
¡Hey!
Y me giro. Claro. Y yo iba a buscar la identificación, porque siempre vamos identificados en el trabajo, ¿no? La Generalitat, y no tenía la identificación, como para decir, soy funcionaria, ¿no? Y nos quedamos los dos así, como diciendo, has presupuesto que soy una presa, en plan, claro. ¿Por qué? Pues mi color de piel. Y de repente el otro le dice, no, que ella es funcionaria. Y me dejaron salir, ¿no? Y luego en el grupo de WhatsApp de la coral les dije, oye, que sepáis que me han parado. No te lo tomes personal, digo, porque cuando veis con una persona negra tenéis que ver que esto puede pasar. La próxima vez o salimos todos juntos o buscamos un sistema. Y ahí fue cuando dije, es que la gente no se da cuenta, ¿no? Y fue en la cárcel de Batras que un episodio que para mí como fue como muy incómodo, ¿no? De decir, la gente no está sensibilizada. O sea,
no.
Realmente son situaciones que nos pasan y no se dan cuenta.
Wow. Esto es bueno, los estereotipos que no avanzamos en ese sentido. ¿Cómo crees que se podría eliminar este tipo de estereotipos? ¿Realizando qué tipo de herramientas? ¿Con qué tipo
Bueno, a ver, el tema de la sensibilización y hacerles ver que yo cuando estaba en justicia pensé cómo se nota que no están sensibilizados, ¿no? Uh-huh. O que no conocen otras realidades. Un poco lo que a mí me pasaba, de yo no conocía gente negra universitaria, pues ¿qué he hecho? Pues conocerla, ¿no? Pues abrir un poco la mente y ver que no por ser negro tienes que ser una presa y cambiar un poco los estereotipos, un poco el trabajo ese de romper los esquemas y estar en espacios donde no se nos espera, ¿no? Y esta frase me parece como muy curiosa que se dice, de llegar a puestos en los que parece ser que una persona negra no puede llegar. Bueno, pues ¿por qué no? Pues hay que estar ahí.
Sí, es así. Bueno, en realidad sí que están. O sea, negros hay en todas partes. Lo que pasa es que, bueno...
Sí, pero sufren este tipo de discriminaciones.
Uh-huh. Y desde las TICs, ¿no? O desde tú que estás en el mundo de la comunicación... ¿Cómo se podría utilizar esa herramienta?
Pues mira, has mencionado antes el Tecnovation, este fin de semana, porque eso lo impulsa también el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública. Y eso va relacionado, yo hace un par de años, ¿no? Llega que estoy en este departamento y me hacía como ilusión de poder hacer alguna iniciativa que fuera así como romper un poco lo convencional. Y por eso les propuse el tema de mujeres negras y nuevas tecnologías. Uh-huh. Esto, yo la casualidad que conocí el libro de Cintia, de Mujeres Negras en la Ciencia, de Afrogalega, y al ver el libro en un festival con Ciencia Afro coincidí con ella, ¿no? Y le dije, guau, Cintia, digo, este libro tiene que estar en catalán, porque en mi departamento, por ejemplo, se trabajan las vocaciones STEM de las niñas, ¿no? De ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, con Cintia, al final, el libro lo pudimos traducir al catalán. Y la idea era pues que estuviese en todas las bibliotecas de Cataluña, porque si es en catalán como que es mucho más fácil que pudiera estar en las bibliotecas. Y a partir de allí, pues con el Tecnovation, mis compañeras que son mentoras y son las coordinadoras del grupo de mentoras, les dije, digo, oye, ¿por qué no hacéis talleres y este libro puede ayudar también a que las niñas pues vayan rompiendo los estereotipos, ¿no? De si una mujer no es ingeniera, pues una mujer negra pues no se va a ver reflejada tampoco y no va a serlo. Y fue un poco por ahí la idea de hacerlo. Luego también pudimos conocer a otras chicas como Fátima, que tiene el móvil africano, que es Kunfabo, una chica también súper potente, y montamos este evento en el Ayuntamiento de Barcelona. Uh-huh. Con Cintia estuvo Fátima, estuve yo, y estuvo Maísa, también, que tiene la obra de teatro de la Katherine Johnson, El cielo no puede esperar, y teníamos que hacerlo presencial, pero finalmente no pudo ser presencial el evento y lo hicimos online. Y era pues como para visibilizar un poco, ¿no? De que una mujer negra también puede ser ingeniera, puede ser programadora o lo que quiera, ¿no? Para ir rompiendo pues los estereotipos.
Exacto, muy buenas iniciativas, sí. Pues hasta aquí, de verdad, hoy voy a hacer una reflexión para mí de lo que ha sido hablar contigo y es que... hay a veces que he sentido momentos, digamos, de la entrevista que era como surrealista, claro, porque desde mi punto de vista es muy difícil poder comprender que, por ejemplo, Laia pudiera pensar, ¿no?, esas cosas como si fuera una persona que totalmente no tuviera nada que ver, que al final, sí, no se ha criado con un entorno negro, ¿no?, pero yo, el origen, la raíz sigue ahí, ¿no?, presente. Y claro, quizá con los, yo me pregunto, quizá pues con los medios de comunicación tan potentes que tenemos hoy, que sí que es verdad que no es lo mismo en los 2000 que ahora, evidentemente no, Pero claro, algo de información sí que se podía sacar, ¿no? Y aún así, claro, es que aún así cuesta. Y aún porque ha tenido esa facilidad de poder acercarse a los orígenes.
Y la curiosidad.
Pero, claro, yo pienso en aquellas personas en las que no tendrán ese acceso o no tienen ese acceso, ¿no? Lo difícil que puede ser para ellos poder acercarse o definir su identidad. ¿Qué les dirías tú a esas personas?
Bueno, yo normalmente cuando hablo con los padres, porque básicamente las charlas que he dado iban muy dirigidas a los padres y a las madres, al fin y al cabo, ahora ya, tú has dicho 2000, pero claro, yo nací en el 83. Estamos hablando que en esa época los padres pues no tenían esa sensibilidad, ¿no? Ahora, cuando un padre blanco adopta a un niño negro, automáticamente ya se les dice que tengan amigos negros para que el niño pueda jugar con ellos un poco, pueda ver a gente que se parezca a él, que no sea gente ajena, ¿no? Porque yo era de las personas que no quería acercarme a una persona negra. Y entonces ahora los padres sí que hacen ese trabajo y hacen esa parte más emocional de hablar con el niño, de ir contándole. Entonces es todo como las raíces, no estás como más vinculado a las raíces. Mi problema era es que yo estaba totalmente desconectada y totalmente aislada. Y mis padres pues tampoco no le dieron importancia, ¿no? Como yo no preguntaba, ellos no decían nada y ahí pasaron los años. Pero hoy en día sí que hay ese trabajo de comunicación y de querer conocer, interactuar. Y esa parte pues es importante. Y a los niños, cuando me dicen, ¿qué les dirías a los niños? Pues que expresaran más lo que sienten. Porque yo era una niña como que me lo guardaba todo para adentro. Y luego, pues cosas... Mi madre me dijo un día, pues tendría que haber llevado a una colonia para niños negros, ¿no? Para que tuvieras... Yo iba a colonias de niños asmáticos porque tenía asma y colonias de niñas de patinaje pues porque patinaba, ¿no? Y lo que me faltaba es colonia de niñas negras pues para interactuar con esas niñas y normalizar la situación, que yo no la tenía como nada normalizada. Así que hoy en día las cosas yo creo que han mejorado en ese aspecto, así que bien.
Sí, yo cuando sobre todo decía lo de los 2000, lo digo en el sentido que lo hablo desde el desconocimiento, porque realmente no lo he vivido en primera persona, pero sí que me gustaría que por lo menos aquellas personas que si lo están pasando y que son adolescentes, es decir, que llegan o no, pero me refiero que ya tienen cierta autonomía, que con los medios que hay hoy en día o los canales, como por ejemplo internet, tan potentes, o sea, que muchas veces no hay que esperar ni a los padres ni nada, debemos de tener un pensamiento crítico y debemos sobre todo por las referencias al desconocimiento, al continente desconocido, a las culturas, ya no solo la negra, sino cualquier otra cultura, pues que podamos investigar para poder intentar acercarse a lo que es uno mismo, ¿no? Que es el origen y poder eso, pues, utilizar esas herramientas que nos brindan hoy, que quizá hace 30, 40 años era aún más difícil de lo que ha podido explicar hoy Laia, ¿no?
Y también te pones en, no solo tú como mulata o una persona como negra, piensa en un asiático, que las chinas que han sido adoptadas también deben de sufrir,
claro, lo mismo,
y supongo que encontrar sus orígenes es mucho más difícil, porque ellas vienen de centros y es imposible que lleguen a encontrar a sus padres biológicos, y se identificarán seguramente con la figura de los adoptantes y tendrán las mismas sensaciones que tú cuando vean a gente de su raza caminando por la calle.
Sí.
O no, porque ha habido momentos en los que ha explicado que realmente no se sentía identificado.
No, por eso, que se sentirán a personas diferentes a ellos porque cuando los adoptan no les enseñan la parte de la cultura que les pertenece. Pero claro, la persona que adopta también necesita una formación.
Sí.
Porque claro, dices, te dan...
Ahí es verdad, eso es verdad.
No tienen la culpa, o sea, lo hacen lo mejor que pueden. Y os quieren dar lo mejor que tienen. Entonces, esa parte, alguien se las tiene que explicar.
Claro.
Y hacéis bien con las charlas que haces y todo esto, está muy bien.
Sí, luego hay una parte de las personas adoptadas, que hay personas que nunca van a conocer a su familia biológica.
Seguramente.
Y tienen que hacer la aceptación de que no van a poder saber nada. Y aceptarlo. Y claro. Hay personas que incluso no saben ni el país de origen.
Imagínate.
Porque no tienen ningún tipo de información. A mí me han dicho, Laia, es que tú al menos no sabías nada, pero podías poner una chincheta de en Guinea, ¿no?
Sí.
De decir, bueno, vale, provengo de aquí. Aunque no conozca a nadie, provengo de aquí. Luego sí he podido conocer, ¿no? Pero hay personas que no pueden poner esa chincheta en el mapa y tienen que aceptar que nunca van a saberlo.
Digamos que el hecho de poder saber con certeza quiénes son tus padres o de qué país proviene, también es importante a la hora de definir la identidad de la persona.
Yo pensaba que no era importante y luego, al menos en mi proceso, he visto que sí es importante. Y sí he tenido esa necesidad de acercarme a Guinea y de leer sobre Guinea y aprender sobre Guinea y que me contaran. Entonces, a medida que vas creciendo, no sé si tiene que ver o no la edad, como que te vas interesando más. Pero yo hace 6 años no estaría aquí, por ejemplo, hablando con vosotras y no me hubiera interesado nada Guinea. Y ha sido todo como un proceso.
Wow. Y una cosa, explícanos un poco tú el proyecto de Donas en las Tecnologías. ¿A quién va dirigido y todo?
Sí, en principio todo empezó por el acto del Ayuntamiento de Barcelona. Y ahora pues lo que nos interesaba era poder seguir visibilizando, ¿no? Yo en mi trabajo en políticas digitales hay un proyecto que se llama, son unos premios, que es Donatic, y es unos premios que se hacen pues anualmente. Y la verdad que una de las finalistas de este año pues fue justamente Fátima, ¿no? Del móvil con Favo. Y fue pues porque yo fui a un evento del Centro Euroáfrica y le pedí el contacto y contacté con Fátima y le dije, Fátima, así como hay políticas públicas destinadas a las mujeres en las nuevas tecnologías, yo quiero que haya más mujeres negras en las nuevas tecnologías. Pues Fátima el año pasado se presentó y no quedó como finalista. Este año se ha vuelto a presentar y ha quedado como finalista. O sea, es como decir, es que al final hemos hecho la red entre nosotras de poder conocer esos proyectos. Luego está pues Alejandra también, que es ingeniera, que tiene la colección de Pototo.
Sí, pues
intentar crear como una red, primero para conocernos y luego para que se conozcan los proyectos. Y si en esos proyectos pueden haber algún apoyo institucional, como le ha pasado a Fátima, pues ya con eso ya es como un inicio. O sea, que todo esto todavía no está ni definido ni nada, pero la idea es poder visibilizarse. También en institutos, pues alguna vez me han ofrecido, ¿no? Ya no tengo tiempo, ¿no? Pero institutos me han ofrecido de, ay, pues ¿por qué no das charlas?
Es que sería muy interesante que te metieras en los institutos, porque es allí donde van a salir las nuevas generaciones, claro. Y es allí donde nacen las vocaciones y donde te nace el estudiar una cosa o otra cosa. Allí tendríais que incidir.
Y también eres miembro de CENAE, ¿no?
Ah, sí. Esto ha sido ya este año que nos hemos organizado y con el asistente de George Floyd fue cuando ya se creó la plataforma y fue así.
¿Y cuál
como
es el objetivo principal? ¿El objetivo principal o lo que se pretende conseguir?
El objetivo era las concentraciones que se hicieron por el asesinato, que fueron 18 por toda España. Y se montaron todas súper rápido, o sea, nos coordinamos súper rápido y fue como el inicio. Luego vimos que la concentración, que hubo como muy buena acogida, ¿no? Como que la gente estaba como entusiasmada, muy implicada, había como mucho compromiso y al final hemos continuado hasta que la plataforma pues se ha constituido. Y se hizo el primer congreso hace 2 meses con varias charlas de varios temas diferentes y hemos visto pues que ha habido como un interés, ¿no? De decir, bueno, pues somos gente que ahora estamos comprometidos y que vamos a continuar con lo de Badalona. Pues hay muchos compañeros que hoy están en Badalona y están recogiendo, se necesitan mantas, están como muy movilizados. Hay gente como mucha gente detrás, muy activa y muy organizada. Así que en ese aspecto es interesante ver cómo se construye, ¿no?
Nació por George Floyd y después, ahora es como que reivindican exactamente.
Bueno, todo lo que sea una plataforma antirracista y también mucha parte de incidencia política, ¿no? En las políticas públicas también nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Barcelona y es la parte de incidencia política de a ver hasta dónde se puede conseguir. En el Parlamento también nos invitaron y hubo un compañero pues que hizo pues la intervención. Es como decir a las instituciones, bueno, estamos aquí y vamos a movilizarnos, ¿no? Y cuando hay algún episodio racista vamos a denunciarlo y ahora está pues la comisión de redes súper activa con lo que pasó en Badalona y esa es la idea, ¿no? De poder continuar con el movimiento, que no se quede en un hecho puntual, sino que se constituya.
¿Incluye a todo el mundo? Para los que nos escuchan, me refiero. Bueno, quizá hay gente que no lo conoce.
Negra, africana, afrodescendiente, es la parte, es un movimiento impulsado por gente negra, en realidad.
Ajá. Independientemente de que sean afrodescendientes o que no lo sean, ¿no? Entiendo.
Sí, sí.
Vale. Y independientemente de género, hombres y mujeres, ¿no?
Exacto. Normalmente suelen haber más mujeres.
Y... No, eso lo digo. Por eso lo digo, para que se animen también.
Ahí a pie del cañón, pero los hombres son muy bienvenidos también.
Por sí, eso sí, lo digo, todo. Hay que darle.
Los que no se consideran ni hombre ni mujer también, o sea, venga, hay que decirlo.
Y como miembro, no sé, no he podido seguir exactamente todas las acciones, pero me cuestiono lo siguiente, y es, al incluir a tantas personas diversas, es decir, afrodescendientes y no tal, ¿los objetivos a seguir son los mismos para ambos colectivos? ¿Os veis algún tipo de dificultades en fijar las líneas?
Sí. Ha habido un trabajo de consenso de un decálogo. El decálogo era como la hoja de ruta, ¿no? De decir cuáles son los 10 puntos que son primordiales. Y todo esto ha sido como muy consensuado, como muy votado, como muy discutido. O sea, hay un proceso ahí importante para fijar también los objetivos. Se hizo la página web, en la página web también está publicado cuáles son los objetivos, para que todo el mundo pues tuviera un poco la idea clara de qué es lo que quieren, ¿no? Y, uh-huh. y en realidad estamos construyéndonos continuamente. Porque
sí, claro.
Esto ha sido muy reciente.
Porque me imagino que las necesidades tampoco son las mismas.
Y los territorios también son muy diferentes, uh-huh, hay territorios uh-huh. muy diferentes. En Lleida, por ejemplo, están pues con los temporeros, ¿no? En castellano es temporeros.
Temporeros, en castellano uh-huh. temporeros.
Pues están a tope, ¿no? Y está la compañera Nogai, que ha salido en medios de comunicación, que este año ha sido como muy denunciado la situación de allí, y es una realidad pues que ella tiene que hacer mucha incidencia política pues en ese aspecto, ¿no? Que es lo que uh-huh. se necesita. O la gente de Sal, pues tiene otra realidad diferente.
Ya, pero yo me refiero concretamente en el sentido de que claro, ¿qué tengo en común yo, por ejemplo, con un temporero?
Sí. Bueno, claro, las realidades son muy diferentes, o sea, las circunstancias de cada uno son muy diferentes. Eso también es la idea, claro. de ver cada colectivo y en qué circunstancia está. Es como los chicos del Tomanta también. O sea, mi realidad no es como la realidad de ellos, pero aún así, lo que es la lucha antirracista, en realidad, pues puedo sufrir yo el racismo. Yo, al igual que lo sufre mi compañero Mantero.
Exacto, sí, sí. Pues, Laia, de verdad, es agradecerte tu intervención de hoy, haber estado con nosotras, haber podido abrirte de esta manera y poder explicar en primera persona, ¿no?, esa experiencia que es, vamos, yo me he quedado, todavía sigo ahí.
Sí, a veces cuando me escucho a mí misma me sorprendo.
Sí, sí, la verdad.
Así que puedo entenderte. Sí. Ha estado muy bien, la verdad.
Espero también pues que aquellos que nos escuchen y que quizás pues se sientan o estén sufriendo, pues mira, si le puede ayudar en algo, pues realmente sería muy gratificante para todos aquí, y que hemos aprendido mucho al escucharte, y que estás invitadísima para cualquier otro día que quieras estar con nosotros y volver a debatir o cuestionar cualquier otro tipo de tema de actualidad, o incluso seguir indagando un poco más, porque hoy para mí se me ha quedado corto, podía estar aquí hasta las 10 de la noche, pero de verdad agradecértelo de todo corazón.
Pues ha estado muy bien, la verdad, me he sentido muy a gusto y se me ha quedado, o sea, me ha hecho corto y todo, sí, la conversación. Sí, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por haber venido.
Y seguimos de viernes.
Sois clair, en vrai. J'ai passé l'âge de jouer. J'ai dit, toi et moi, on se sait. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. La présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéf. En moi, tu pourrais voir nos projets, l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi.
Y seguimos aquí en la Marina FM 102.5 en el programa Invisibles, en la sección Oír, Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tenemos esta semana, Judith?
Mira, tenemos dos recomendaciones. La serie Gran Army es una serie que convierte a las minorías en protagonistas. La podéis ver en Netflix. También os recomendamos el libro African Meninas, liderazgo femenino en el continente africano, editorial One Africa Ediciones. Este libro nos trae la historia de 30 mujeres africanas. Cada historia puede leerse individual y diariamente. El objetivo es que ayude a los lectores infantiles a conocer a mujeres del continente africano.
¡Wow, Judith!
Es muy chulo.
No me lo pienso perder.
Y las ilustraciones son muy bonitas.
Pues lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Vamos, me has recomendado un montón de cosas. Pero, ¿sabías que, Judith, te traigo esta semana una cosa nueva? Y es que en 1959, en una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse de la biblioteca. El niño obtuvo después un doctorado en física por el MIT y murió en 1986. Pero murió como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. Por eso hoy la biblioteca, que en el pasado no dejaba ni ver libros ni estar más rato a ese niño, hoy ostenta su nombre, que es Ronald McNair. ¿Qué te parece?
Muy curioso.
Gente que a veces pues no da ni un duro, ¿no? Como dice el dicho, y al final resulta que mira, que se convierte en un astronauta, con lo difícil que debe de ser. Y ya por eso ya vamos hoy con el último tema.
Show you the right one. Sweet and footy bottom. Surviving in Babylon. I go tell you my story. Wrap my movies on worries. And the echoes so lonely.
Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos el próximo viernes de 6 a 7 de la tarde en Invisibles, Radio La Marina FM 102.5.
Buenas tardes.
Don't lie, I'm just living my life. If you trust me, I trust for real life.